Sí.
María Moreno Falla, consulta número 4. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya, consulta 11.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Según la OMS, la salud vocal se puede definir como la ausencia de enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, y que pueden repercutir en su bienestar psicosocial. La cavidad vocal es una parte importante de la salud general, ya que contribuye a la producción del cuerpo mediante la masticación y la deglución. Las enfermedades bucodentales pueden causar dolor, molestias, desfiguración e incluso la muerte. Se estima que estas enfermedades afectan a la mitad de la población mundial. Los principales problemas son las caries dentales y enfermedades periodontales, pero hay otros más graves como el cáncer bucal. La mala higiene, la exposición insuficiente al flúor, una dieta rica en azúcares y el consumo de alcohol y tabaco son algunos de los factores de riesgo. La higiene y el mantenimiento bucal son básicos para preservar la boca en buen estado. No obstante, para reducir las enfermedades bucodentales es importante contar con intervenciones de salud pública que reduzcan las desigualdades en materia de salud bucal. A tu salud.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este lunes 4 de noviembre, una vez más en este programa dedicado a tu salud. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Mi nombre es Salvador López Ayala. Soy el médico responsable de los servicios de atención sanitaria y médica de aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Y justamente estamos transmitiendo desde este centro universitario, ubicado en Avenida Universidad número 1115, en la colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega, gracias a la plataforma de XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara. También para la gente que nos está viendo a través de internet, tenemos una transmisión en Facebook Live. Para todas nuestras personas, les mandamos un cordial saludo que nos están observando. Y también nos pueden escuchar a través de nuestro sitio en internet, www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. En este mismo sitio puede consultar nuestro podcast al finalizar el programa. Y bueno, también agradecemos a nuestros compañeros que están en cabina el día de hoy, nuestro productor Andrés Almada, nuestra asistente en producción Raquel Fabregat, que ya lo escuchamos en esta entrada al programa, y en controles y redes el día de hoy nos acompaña Alejandra Núñez. Muchas gracias, equipo, por estar nuevamente con nosotros. También saludos a la gente que nos escucha en otro lado de la República. Muchas gracias por continuar con nosotros lunes tras lunes. Y bueno, el día de hoy también se encuentran conmigo mis colaboradores.
Paola Cebe, psicóloga.
Giuseppe Cerniquiaro, psicólogo y un académico del centro.
Las líneas ya se encuentran abiertas, 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega y 800-633-8100, 800-633-8100 para el exterior del país.
Y bueno, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, por Facebook Radio UDG Ocotlán, Instagram Radio UDG 107.9 y Twitter Radio UDG 107.
Esto es A Tu Salud y como ya escuchamos, el día de hoy trataremos el tema de salud bucal.
Y bueno, para eso nos acompaña el día de hoy el doctor Armando Romero Becerra, quien cuenta con la licenciatura en cirujano dentista por la Universidad de Guadalajara, egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en Guadalajara. Él cuenta con publicaciones en revistas científicas, así como la certificación internacional en antropometría ISAC nivel 2. Dentro de su experiencia laboral, él fue jefe del área de odontología en el programa de salud organizacional de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara y fue ponente en el curso Salud en el Trabajo 33 Semana Estatal de la Cultura Laboral. Actualmente él se dedica al ejercicio en el medio privado, en su clínica dental de especialidades, AR Doctor. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Para la gente que nos está viendo, pues un saludo. ¿Cómo estás?
Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Y como lo comentaron, el tema de la salud les va a empezar a mover ciertos sentimientos. Ya cuando pase el programa, esperemos les sirva mucho.
Vas a ver que sí, de hecho, todos nuestros nuestro auditorio siempre está al pendiente de todas las noticias o todas estas esta información de promoción a la salud. Bienvenido nuevamente, doctor, y pues bueno, vamos ya a meternos de lleno en el tema del día de hoy. Doctor Armando, ¿qué nos puedes comentar acerca de la salud bucal? ¿De qué se trata cuando hablamos de la salud bucal? ¿Está bien dicho salud bucal o es salud bucodental? Porque existen muchos términos que se escuchan referente a esto.
Sí, los dos términos están utilizados adecuadamente. Y cuando hablamos de la salud bucal, no solamente nos referimos a cómo sonríe mi vecino, ¿no? Y que sonría bonito y que tenga diente blanco. También nos encontramos casos de buena salud cuando vemos a una persona de 80 años con buena dentadura, a lo mejor postiza, pero cumple la funcionalidad, la estética y le permite hablar. Entonces, en pocas palabras, la salud bucal se define como un óptimo estado de sonrisa, buena masticación y que le permita a la persona comunicarse. Esos tres factores son los importantes y si no se cumplen, no podemos hablar de buena salud bucal. Porque podemos sonreír, pelar el diente, como se dice normalmente, pero si no puedo masticar un lonche, no puedo, a lo mejor no me permito hablar porque me da pena, entonces no cumplimos esos factores para tener una buena salud bucal.
¿Y cómo saber que en realidad tenemos una salud bucal? Porque te lo hablo yo de mi experiencia, pues yo realizo todas las medidas, ¿no? que se aconsejan, tres cepillados de la cavidad oral al día, el uso de hilo dental, pero resulta que cada determinado tiempo cuando acudo a la atención de odontología, pues ya tengo un montón de sarro y pues se supone que hago todas estas medidas preventivas. ¿Cómo y bueno, yo visualmente no los identifico porque se puede generar en otras zonas del diente. ¿Cómo puedo saber si en realidad tengo una buena salud bucal o no?
Bueno, la forma más fácil tanto para el dentista como para la persona que no cumple la profesión es el hecho de usar placa dentobacteriana, una pastilla reveladora de placa dentobacteriana. Probablemente mucha gente no la ha escuchado, pero es una pastilla de color rosa o de diferentes colores. Se ponen en boca y se deshacen solas. Cuando termina de deshacer la pastilla, se pigmenta todos los dientes que tienen sarro, de un color rosa mexicano muy característico, y esa es la forma más real de saber si tenemos buena salud bucodental. También, como lo comentamos en todas nuestras pláticas de odontología, la revisión cada 6 meses es de casi fase obligatoria. No tanto porque la persona tenga alguna enfermedad, sino para prevenirla y poder orientarla en caso de que empiece a padecerla, ¿no? ¿Qué otra forma podemos hablar? Para mí como dentista es muy importante cuando llega una persona a mi consulta o hasta con mis mismos compañeros, ver cómo se expresa en el momento de comunicarse. Cuando yo veo una persona que va a sonreír, se tapa la boca, lo más seguro es que su salud bucodental esté afectada. También cuando hablamos entre dientes, cuando nos da pena hablar en público, empieza a identificar esos factores para saber que no tiene buena salud bucodental. También cuando podemos hablar en persona y en vez de acercarnos a delimitado espacio, nos alejamos por miedo al mal aliento, ¿no? Entonces son cosas muy características para identificar a una persona si tiene buena salud.
Muy bien. Doctor, ¿en qué consiste el cepillado dental?
Bueno, el cepillado dental, como todos tienen ahí un medio mito, lo cumplimos como 3 veces al día, ¿no? Es lo primero que dice el paciente. Yo me la cepillo 3 veces y con eso tengo buena salud.
Como yo, ¿no? Ahorita que acabo de decir.
Como ahorita el doctor que lo acaba de decir. Pero yo creo que esa regla se tiene que romper ya porque la pregunta es, ¿cada cuánto comemos? ¿Comemos solamente 3 veces al día o también tenemos comidas intermedias o colaciones? Entonces la recomendación es que cada que se consuma un alimento, cepillarse los dientes. Probablemente la gente ahorita escucha esto y dice, no voy a cargar mi cepillo a todos lados. Pero la recomendación sería esa. ¿Por qué? Porque al momento de no cepillarme y dejar pasar el tiempo, el alimento se adhiere al esmalte y es cuando ya empieza a formarse el sarro, el cálculo y después las caries.
Okay. En cuestión de lo del cepillado dental, como bien lo comentas, ¿qué tan, no sé, existen como múltiples productos, ¿no? Que te garantizan que el blanqueamiento dental, que este cepillo es eléctrico, que hasta te va a dar masaje en las encías y casi casi hasta nos va a cocinar el postre que vamos a comer posterior al cepillado. Pero en realidad, ¿cuál es el beneficio de un adecuado técnica de cepillado o si existe una técnica de cepillado adecuada?
Sí, de hecho en la odontología, por medio de los profesionistas, tenemos más o menos entre 15 a 24 técnicas de cepillado. Obviamente cada una va a cambiar conforme a las necesidades del paciente. Si mi paciente tiene ortodoncia, tiene prótesis dental, si no tiene ninguna enfermedad, si tiene enfermedad periodontal, todo esto va a modificar la técnica de cepillado. Y por mencionar algunas, podría ser Stillman modificado, VAD modificado, y así nos vamos hasta las 15. Entonces la técnica de cepillado se da conforme a la necesidad del paciente y obviamente por un profesionista, porque todos cometemos el error de la técnica de la tele que vemos o de videos de ciertos canales, pero en realidad el que la tiene que definir es nuestro profesionista.
De acuerdo. Y por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros realizar una campaña o una promoción de la prevención en salud bucal? Porque, digo, más adelante vamos a hablar de esto. Los procedimientos odontológicos son bastante costosos. ¿Cómo podemos ahorita, brevemente, antes de irnos a este corte de estación, decirle a nuestro auditorio que tienen que hacer esta prevención? ¿Cómo pueden iniciar?
Para iniciar la prevención dental, lo primero es acudir a su dentista. Sí, cada 6 meses. Después de eso, empezar a modificar su uso de cepillo, tanto la técnica como la calidad del material que compren. No se dejen llevar por la mercadotecnia. Y por finalizar, involucrar a todo a su círculo social, familiares, amigos, ya que la enfermedad normalmente se presta por falta de educación en la salud y de información. Entonces, si nosotros tenemos los medios y la información, podemos pasarla a los demás.
De acuerdo. Bueno, pues regresamos de este breve corte de estación. Para la gente que nos está escuchando aquí en la región de La Ciénega, las líneas se encuentran abiertas 925-60-19, 925-60-19. Y para el exterior de la República, 800-633-8100. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Armando Romero. Para que cuando, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor comuníquese, háganos saber sus dudas para ponerlas en esta mesa de diálogo y bueno, poder compartirles más información. Regresamos con más, esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud. Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Regresamos, buenos días, esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando de la salud bucodental. Para las personas que nos están escuchando, las líneas están abiertas, pueden hablarlos a través del 92-560-19, 92-560-19 y para el exterior de la República, 806-33-8100, 806-33-8100.
Recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook Radio UDG Ocotlán, Twitter Radio UDG 107 e Instagram Radio UDG 107.9. Y bueno, estábamos con el hablando con el doctor Armando sobre los tratamientos, bueno, el mantenimiento de la salud bucal.
Y doctor, pues bueno, regresando a esto, Armando, ¿qué nos puedes comentar acerca de, porque bueno, ya nos hablaste un poquito del preámbulo, ¿no? ¿Qué es la salud bucal? ¿Cómo podemos empezar a hacer estas primeras estrategias preventivas? Pero en realidad, pues bueno, tú como odontólogo o en tu experiencia clínica día a día, ¿cuáles son los principales problemas de salud bucal?
Bueno, clínicamente lo que encontramos es, como todos lo sabemos, la caries dental, bruxismo, gingivitis. ¿Y todo esto a causa de qué? De la falta de información, ya que todas las enfermedades bucodentales, como lo platicaremos durante todo el programa, son prevención, ¿no? Son preventivas, se pueden evitar, pero por estas cuestiones se llegan a dar. Dentro de las enfermedades más importantes en la salud, creo que es la caries, es la número uno. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, como todos lo sabemos, socialmente es normal. Y la aceptamos y la tomamos como parte de nuestra salud. Tengo una caries, es normal. Todos tenemos, ¿no? Mi familiar tiene y esto. Después viene la gingivitis, que es lo mismo. Son cuestiones ya sociales que normalmente en México se da mucho, que si tengo gingivitis es normal porque a lo mejor no me cepillé, pero lo vemos como no una enfermedad, sino como un estado siempre de salud. Y después el bruxismo, que creo que algunos no lo han escuchado. Esta enfermedad en sí no es dada por cuestiones dentales, sino es como una representación de estrés en nuestro organismo, que es apretar los dientes en la noche. De manera descontrolada, normalmente nos damos cuenta cuando ya está muy avanzado o cuando presentamos alguna sensibilidad con lo frío, lo caliente, dolor al masticar, o cuando queremos abrir nuestra boca para masticar algún lonche, por ejemplo, no lo podemos o nos trabamos, ¿no? Entonces, estas tres enfermedades son las más importantes. Claro, hay más y hay alguna que tenemos que mencionar, como el cáncer oral, que no es tan común, pero en Jalisco se está desarrollando más y se está viendo de una manera importante, ¿no? Ya, por ejemplo, en Ocotlán, en los 3 años de atención clínica privada, me ha tocado ver 7 casos, que para mí es alarmante, porque hace 5 años, 6 años, no los encontraba en Ocotlán. Y ahorita ya están saliendo a la luz.
Doctor, ¿y no se deberá esto de que, bueno, lo veamos tal vez tan común, esto de la caries, lo de la gingivitis, porque no sepamos en realidad qué es? Porque estoy seguro que muchos de los que escuchamos o de los que participamos en una plática de salud bucal, probablemente desconozcamos qué es en realidad una caries. Como tú le dices, está socialmente pues aceptable, ¿no? O hasta cierto punto bien visto, pero no sabemos qué es. En sí, ¿qué es, así brevemente, qué es una caries y qué es la gingivitis?
¿Qué es una caries? La caries es una desmineralización del esmalte por medio de una bacteria, ya que sabemos que todos los alimentos tienen esa descomposición, generan alguna acidez y quitan los minerales del esmalte, se hace poroso, y cuando ya la vemos de color café negro es porque ya se pigmentó por alimento. Esa es una caries. Después nos pasamos a la gingivitis. ¿Qué es la gingivitis? La inflamación de las encías. ¿Esto por qué puede suceder? Ya sea técnica de cepillado mal aplicada, falta de higiene o algún medicamento, ya puede ser desinflamatorio de uso constante o tetraciclinas. Y el bruxismo, ya lo comenté brevemente, que es por una consecuencia de estrés, apretar los dientes de manera descontrolada en la noche o puede ser en el día. ¿Y cómo nos damos cuenta del bruxismo? Desgastes en las piezas posteriores, ya sea molares y premolares, o por sensibilidad a los cambios de temperatura, frío, caliente o dulce y ácido.
Y, por ejemplo, ¿por qué lo de la caries, regresando a esta patología? La menciono tanto porque es la principal, ¿no? O el principal motivo de consulta dentro de la atención odontológica. Tengo entendido, ahora sí que desmiénteme tú si estoy en un error, el diente o el material del que está hecho las piezas dentales es un material muy, 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 muy resistente. ¿Cómo es posible que pues bueno, se haga esta desmineralización o esta pérdida de esa dureza a base de una bacteria? ¿Qué propicia que la bacteria empiece a desarrollarse?
Si nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros 5 alimentos al día, los que están bajo régimen alimenticio, durante las colaciones normalmente no es el cepillado, dejamos el alimento ahí. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Se pega el esmalte y empieza a generar esa acidez. El problema de toda esta enfermedad es que es de uso prolongado, ¿no? Normal, hay gente que, lo he escuchado, me cepillo en la mañana cuando me despierto y hasta en la noche que ceno. Entonces, durante 8 o 10 horas, esa fermentación del alimento y descomposición es lo que genera la desmineralización del esmalte. Y es por eso que es tan común, porque volvemos a lo mismo, ¿no? La salud bucodental en México probablemente pasa como a tercer término en cuanto a salud y la importancia de la misma, y es por eso tan común ver una caries que se forme en meses.
Hablando de que en México, bueno, la salud bucodental pasa a segundo término, a segundo plano, ¿cuáles son las urgencias o, bueno, las emergencias dentales que tú has tenido dentro de consulta?
Las emergencias, como lo hemos platicado, la caries. ¿Por qué la caries? Porque si a mí me da una caries interproximal, o sea, entre cada diente, yo no la voy a ver, porque visualmente para una persona no la puede identificar. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Hasta que la caries llega al nervio o a la cámara pulpar y empieza el dolor con cambios de temperatura o al masticar. Es por eso que es una emergencia, porque nos damos cuenta cuando ya llegó al dolor y ya el tratamiento es más invasivo. ¿Qué otra urgencia puede ser? Un bruxista, por ejemplo, que no está tratado, que no tiene un guarda, que no tiene ese control de estrés. Muy normal, me desperté con un diente fracturado y normalmente adelante. Oye, pero ¿cómo puedes fracturar un diente? Créanme, se puede fracturar en un apretón que vemos en la noche. ¿Qué otra urgencia puede ser? Sobre todo en niños, igual, caries que llegan a cámara pulpar y el dolor es insoportable. Para los que han tenido un dolor de dientes, no me dejan mentir, es lo peor que puede pasar, pero se puede atender.
Es que ¿saben qué? Es eso. Yo, bueno, hablo de mí. Yo nunca he tenido un dolor de muelo, un dolor de diente. Para mí no sé qué sea esto, pero entiendo que la... Porque la literatura así lo describe, que es un dolor tan intenso que la persona incluso llega a pensar en el suicidio. Al igual que, por ejemplo, en el dolor del nervio trigémino, la neuralgia del trigémino. Entiendo que, bueno, estas sean unas urgencias, pero, por ejemplo, lo que comentabas de esta caries ¿cómo fue el término?
Interproximal.
Interproximal. Por esto entiendo que es en este espacio en el que choca diente con diente y eso por eso dices que no se permite la visualización, ¿no?
Sí.
En este caso, ¿cuál es el procedimiento para atender esta urgencia?
El procedimiento es retirar la caries que se presente. Aquí el detalle es que si la persona ya presenta el dolor, lo más probable es que termine en endodoncia. ¿Qué es la endodoncia? Retirar el nervio, poner material que repone el espacio del nervio, que es un medicamento y un cemento, y ahí es cuando ya el dentista pasa a ser el peor amigo de toda la sociedad, ¿no? El carero.
Y bueno, creo que parte de lo que estábamos platicando, esto de que no le damos la importancia a la salud bucodental en general, es porque si bien es un dolor muy intenso, no conocemos las consecuencias reales de lo que puede tener todas estas situaciones, ¿no? ¿A qué pudiera llegar?
Bueno, aquí siempre les pongo doy muchas pláticas y siempre les comento, ¿no? El caso de un deportista de buena salud, médico particular, alimentación, todo está en estado óptimo y de repente le da un paro cardíaco, ¿no? Y normalmente todo se aqueja que es un sobreesfuerzo muscular, algún problema en el corazón, ¿no? Pero luego hacen la autopsia y se dan cuenta que tenía una bacteria en una valva cardíaca que está en boca. Por ejemplo, un estreptococo. El organismo está hecho para defenderse ante ciertas bacterias en diferentes grupos o zonas del cuerpo, pero cuando este estreptococo llega al corazón, a la valva cardíaca, el sistema no está hecho para defenderse contra eso, que es lo que genera un paro cardíaco. Entonces, si ustedes conocen a algún deportista, ¿qué es lo primero que les dicen cuando van a entrar en su entrenamiento para alguna competición? Quítate todas las caries. Es por este tema. ¿Qué es lo que deriva todo este descuido? Una endocarditis bacteriana, que es lo que les acabo de comentar, una bacteria que llegó por torrente sanguíneo a la valva cardíaca y que puede generar un paro cardíaco.
Que, bueno, esto como paréntesis, no es la única causa de endocarditis. Existen endocarditis por otros agentes, ya sea bacterianos, virales, hongos, etcétera. Existen múltiples causas de la endocarditis o de la inflamación de la, vamos a decirlo así para que se entienda, de la parte interna del corazón. Pero sí es muy frecuente que por una infección bucodental, ¿sí?, la bacteria tiene esa capacidad de migrar por el torrente sanguíneo, llegar a esta válvula, como lo comenta Armando, hospedarse ahora sí que anclarse ahí y empezar a reproducirse. Entonces, para que quede un poquito más claro o más gráfico, es la bacteria empieza a generar una inflamación, es como si empezara a hacer un pequeño absceso, que no es como tal, pero lo vamos a poner así para fines didácticos, y empieza a inflamar la válvula, la empieza a inflamar con su consecuente problema del ritmo cardíaco que puede llegar a este paro cardíaco, como bien lo comenta el doctor Armando. Armando, ¿qué otras consecuencias? Como para que podamos hacer esta conciencia, ¿no? De nuestro auditorio. Si tú no vas a atenderte la salud bucal, además de lo costoso que va a salir el tratamiento, ¿cómo podemos hacer conciencia? ¿Qué otras cosas nos pueden causar el no ir con el dentista?
Pues lo más importante, la pérdida de dientes. que, como volvemos a lo mismo, en México la pérdida de dientes es tan común y socialmente aceptable que yo a los 60 ya no puedo tener ninguno y va a ser normal. ¿Por qué digo que es una consecuencia fatalista la pérdida de dientes? Porque el hueso que tenemos en boca, tanto en maxilar como en mandíbula, depende totalmente su mantenimiento y reestructuración por el diente. Si yo quito un diente, automáticamente voy a perder de 2 a 3 milímetros de hueso. Si eso lo traducimos clínicamente, la persona, si yo le quito un diente, voy a empezar a quitarle todos los que están adyacentes a él. Es por eso que una pérdida de diente se puede convertir en la pérdida de casi toda una dentadura. Por eso ahorita en esta odontología moderna se tiene que evitar a todo costo la pérdida de dientes o la extracción de dientes, ¿no?, por parte del profesionista.
Oye, ahorita cambiando un poquito del tema de esta pérdida, es muy frecuente que uno de los principales motivos estéticos de consulta, bueno, sácame de este mito porque también es lo que tengo entendido, es el blanqueamiento dental. ¿Qué onda con este procedimiento? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas?
¿Qué te parece si nos terminas de contar esto regresando? Porque nos vamos a un corte. Recuerden comunicarse con nosotros de manera local 925-6019, 925-6019, o para el exterior de la República al 800-633-8100, 800-633-8100.
Ya regresamos. A tu salud. A tu salud. Continuamos. A tu salud. A tu salud.
Regresamos a tu salud. Si nos acaban de sintonizar, recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en los números de manera local 92-56-019, 92-56-019, y en el exterior de la República 800-633-8100, 800-633-8100.
También les recordamos que nuestras redes sociales están a su disposición en Facebook a través de Radio UDG Ocotlán, Radio UDG Ocotlán para Facebook, Twitter, Radio UDG 107 e Instagram, Radio UDG 107.9.
Y antes de seguir con la charla que estamos teniendo con el doctor Armando, vamos a escuchar una información que nos preparó Raquel Fabregat sobre la salud bucal.
¿Cuándo vas al dentista y por qué motivos?
Solo he ido dos veces en mi vida al dentista y fue por problemas de caries y una cuando estaba niño que se me cayó un diente.
Voy cada mes por mi tratamiento dental, brackets.
No voy muy frecuentemente, pero de las pocas veces que he ido he sido por problemas en las muelas picadas.
Ayer fui precisamente porque tengo una muela picada. Tenía dolor y todo y tuve que ir, pero sí asisto regularmente para que me dé una checadita.
Voy cada mes y para revisión cómo estoy en mi salud dental.
Cada seis meses a revisión general.
Pues usualmente voy a hacer la limpieza.
Voy al dentista solo cuando tengo algún problema que me moleste, ya sea una carie o limpieza dental.
Tengo un tratamiento, de hecho yo tengo como 14 años yendo al dentista porque tengo una herencia familiar que mi maxilofacial inferior está adelante, entonces yo estoy en tratamiento y voy cada mes, cada seis meses, todo depende de...
¿Cuáles son los motivos por los que no acudes al dentista?
Yo no tengo pánico al dentista, a mí sí me gusta ir y yo creo que la clave es tener un médico de tu entera confianza.
Yo creo que es como el médico, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a hacernos chequeos cada cierto tiempo, sino simplemente cuando tenemos una incomodidad. Entonces yo creo que es cultural, también un poco de conciencia.
So, voy pues nomás cuando es de verdad tan necesario y cuando es la limpieza o cuando tengo que tapar una muela o así.
En temas económicos, nuestra familia a veces nos cuesta andar apoyando en el tema de los dientes. El dentista, pues yo nos cobro a veces caro, pero aún así cuando podemos intentamos andar acudiendo porque a veces sí tenemos problemas con los dientes y nos cuesta.
Pues también yo pienso que es por como la cultura y así, como la educación que hay en mi casa. En mi casa no somos mucho como de cuidarnos esa parte de nuestro cuerpo. Y yo pienso que también eso tiene mucho que ver, que mis padres... De hecho, mi madre perdió su dentadura por no acudir con el dentista a tiempo.
Y bueno, estamos de regreso, acabamos de escuchar estos datos que nos comenta la gente referente a su atención a la salud bucal, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven esto? Primero, antes de pasar con el que nos va a desmentir de Dios. Claro.
Pues que efectivamente, ¿no? La salud bucodental pasa a segundo plano. No tenemos como, digamos, esta pertinencia de asistir frecuentemente al dentista para que nos haga una revisión, ¿no? Generalmente, bueno, de manera personal creo que uno lo hace por estética, puede ser, o ya cuando trae un proceso de brackets y demás, pues ya el proceso es más duradero, es más constante y demás, ¿no?
A mí me llama la atención también lo que comentaban al principio, de yo no le tengo temor, no le tengo pánico a asistir al dentista, ¿no? Porque creo que es una información muy difundida o es un concepto muy difundido de que toda intervención bucodental o toda ida al odontólogo tiene que ver con un proceso doloroso, con un proceso incómodo. Entonces, incluso creo que los medios han fomentado este miedo al dentista, con el dentista haciendo mil cosas en consulta, ¿no? Que está haciendo mil cosas en consulta y no presta atención al paciente. Entonces, como que es de no más escaso, ¿qué onda? Y a pesar de que está, sé que está en el imaginario, creo que sí lo podemos introyectar un poco y queda este miedo, y ya me estoy proyectando un poquito, pero bueno.
Sí, claro, concuerdo contigo, ¿no? Que se hace mucha propaganda al ruido que hacen los aparatos, ¿no? Y que eso es un factor para que nos cause miedo y decir, no, yo jamás voy a ir al dentista, no voy a ir porque sí tengo pavor, ¿no? Entonces.
Que, bueno, vamos a ser honestos, digo, a mí, yo la verdad nunca he visto como esta publicidad de que sea malo ir al dentista o estos factores que puedan producir temor, pero sí es cierto que cuando uno está en plena intervención odontológica y de nada se escucha se llama fresa, ¿verdad?
Sí.
La fresa, uno empieza a ponerse tenso. Sí, sí es cierto.
Que estás en la sala de espera, ¿no? Y escuchas como los ruidos y escuchas al paciente gritar, no, no es cierto.
Bueno,
estoy bromeando con ello.
¿Es de mí o qué onda?
No, pero también, como lo comentas, Paola, que esto, ¿no? De que pasa a un segundo plano la salud bucal, como lo hemos estado trabajando en todos los temas, ¿no? Yo creo que todo lo referente a la salud, incluyendo la actividad física y la adecuada alimentación, siempre lo dejamos en un segundo plano. ¿Por qué? Porque tenemos prioridades como, por ejemplo, el trabajo, prioridades como la vestimenta, prioridades como la educación para la gente que esté pagando colegiaturas o que tenga una formación. Y muchas veces la salud la dejamos de lado, en general, no nada más la bucodental. Ahora sí, Armando, doctor Armando, ¿qué nos puedes platicar o de tu opinión de esto que escuchamos?
Bueno, que como ya vieron, la caries es lo principal y que el dolor al dentista existe, ya lo vimos con los compañeros aquí del programa. Pero sobre todo lo más importante cuando asistan a su consulta dental es que el dolor va a existir si es un tratamiento donde va a haber extracción o algo. Posoperatorio siempre va a haber molestia, ¿no? El dentista que les diga que nunca les va a doler un tratamiento se va a equivocar normalmente. Y sí, hay que asistir al médico o al dentista no para evitar ese dolor, ¿no? Si yo voy a prevención cada 6 meses, créanme que se van a evitar el dolor, porque es una revisión nada más con un espejo, probablemente una limpieza y el dolor se evita.
Ahora, esto de la limpieza, por ejemplo, yo en otra vez hablando de mí, ¿no? La última vez que yo acudí a hacerme una limpieza, que fue hace un par de meses, me hicieron con una técnica de ultrasonido. Digo, a mí todas las limpiezas que se me habían hecho era con el ganchito, y pues bueno, sí era hasta cierto punto doloroso, muy tardado, sangraba. Pero pues yo decía, pues es un proceso normal, ¿no? Pues hay cosas que extraer, pues es normal que suceda esto. Pero ahora se realiza este procedimiento que es prácticamente sin dolor, mucho más rápido, y pues ahorita yo siento mis dientes y los he revisado últimamente y se encuentran bien. Estos avances, por ejemplo, de técnicas menos invasivas, ¿se están presentando para todos los tratamientos o solo para como lo más frecuente?
No, de hecho ya la tecnología ya pasó al dentista, claro está. Igual a lo mejor el dentista no tiene el equipo porque los equipos son muy costosos, pero ya en la actualidad el dolor se presenta muy rara vez por una limpieza. Como ya lo comentaste, el ultrasonido es como el aparato que revolucionó la atención dental, ya que el paciente asiste con más confianza a una limpieza, ¿no? Antes, como decías, era 1 hora y media, 2 horas de tratamiento y salía normalmente con inflamadas las encías, un poquito de sangrado, y el ultrasonido vino a desprender todo el sarro y el cálculo de manera rápida y sin dolor.
Sí, por ejemplo, estos tratamientos de que era con el ganchito, salías con las encías todas inflamadas, con dolor, y luego el médico te decía, te veo en 2 semanas, y pues uno ya no quería regresar, ¿no? Porque decía, no, ya no quiero sufrir esto.
Bueno, hablando un poquito de la prevención, ¿cuánto dinero, doctor Armando, se puede ahorrar uno si está asistiendo constantemente al dentista?
Bueno, si vamos a una cita de prevención, la consulta promedio más o menos en México es de 200 a 500 pesos, que si lo hacemos cada 6 meses se puede hacer un gasto aproximado de 1,000 al tope, pero si no me cuido, llego a hacer una endodoncia, la endodoncia solamente vale de 1,500 a 3,000 pesos. Entonces la diferencia es bastante, aparte que después de una endodoncia se tiene que poner una funda metal cerámica o de circonia que va desde los 3,000 a los 4,500. Entonces se dan cuenta, 1,000 pesos al año va a combatir los 6,000 de un solo diente. Porque si me hago endodoncias en 3, 4 piezas porque no me cuidé, los tratamientos llegan a ser de 24, 30,000 pesos.
Y que además es esto, ¿no? Uno dijera, bueno, una sola pieza dental, pues bueno, son 3,000 pesos, que no es fácil pagarlos, no es tan accesible, pero habitualmente no es nada más una pieza dental. Entonces, es por eso que los costos del tratamiento odontológico habitualmente se disparan tanto. Esto en la consulta preventiva, doc, los 1,000 pesos al año que podríamos estar pagando fuera de la consulta, porque por ejemplo nosotros hemos visto en diferentes temas de salud, bueno, la consulta de cada 6 meses la recomendamos, pero en sí durante esos 6 meses la persona tiene que hacer algo para el cuidado de la salud. En este caso, para que nuestro auditorio tenga idea de qué es lo que se puede hacer, ¿qué les recomiendas tú, doc?
La técnica de cepillado que no falte, un buen cepillo con características necesarias para cada paciente y su hilo dental. El enjuague, como yo siempre lo digo, el enjuague es como ponerse perfume. No pasa nada si no te lo pones. ¿Sí? Lo importante es la técnica de cepillado y el hilo dental.
Entonces, bueno, es bueno romper este mito, ¿no? El enjuague bucal, que ahora sí en la propaganda que habitualmente se hace, pues se recomienda, ¿no? El uso de enjuague oral. Pero en realidad el beneficio no es tanto. Y de hecho puede tener efectos adversos, ¿no? ¿Cómo qué efectos adversos podemos
presentar? Sí, por ejemplo, si yo compro un enjuague para gingivitis porque se me desinflama la encía y siento cómodo, ¿qué es lo que puede pasar? Todos los enjuagues para gingivitis tienen clorhexidina. Un efecto secundario de este es la encía se pone un poquito café. Entonces, pues obviamente, visualmente no es agradable. Si compro enjuague para blanqueamiento de dientes, que es lo más común, es que a los 15 días, 22, tenga sensibilidad. Ya que el blanqueamiento es quitar el mineral del esmalte para que la luz pase directamente a la dentina y el efecto visual sea más blanco. Entonces es por eso que a veces el enjuague llega a perjudicarnos. Y yo siempre en mi consulta, si llega un paciente con gingivitis, automáticamente le quito el enjuague. ¿Por qué? Porque es la forma que el paciente se va a dar cuenta del problema. ¿Por qué? Porque llega el mal aliento.
Ok, entonces siempre que tenemos gingivitis hay mal aliento.
Siempre.
Y por ejemplo, ¿qué digo? Es una consulta que te hacen frecuentemente. No, es que el mal aliento en la mañana, ¿qué tan probable sea que sea una causa de una afección bucodental o que sea por otra causa?
Bueno, si el mal aliento es inmediatamente después de levantarnos, puede ser normal, ya que hay movimientos intestinales que generan ciertos gases que sí puede generar ese mal aliento, pero obviamente se pasa inmediatamente después del primer cepillado o del consumo de algún alimento. Ya si es permanente durante el día, ya estamos hablando de algo ya patológico.
Muy bien, qué interesante, doctor. Continuamos en el siguiente bloque. Vamos a un corte, no se despeguen. Recuerden que tenemos las líneas abiertas para el área local 925-6019, 925-6019, y para el exterior de la República 806-33-8100, 806-33-8100.
Para las personas, antes de irnos a corte, tenemos muchos comentarios en redes sociales. Les mandamos un saludo a todos los que han estado al pendiente de nuestra transmisión. Marcia Romero, Mariana Ortiz, Brian Soto, Adrián Velázquez, Alberto León,
María Alberto Becerra, Luis Ortiz, Irma Navarro, les agradecemos mucho su participación. Estamos aquí revisando todas las interacciones y regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud.
A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud.
A Tu Salud.
Regresamos con más en este último bloque, son las 10:47 de la mañana y el día de hoy estamos hablando de salud bucal. Por si nos acaba de sintonizar, le recordamos, las líneas telefónicas siguen abiertas, 925-6019, 925-6019 para la región de la Ciénega y para el exterior del país, 800-633-8100, 800-633-8100.
No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Radio UDG Ocotlán, Twitter Radio UDG 107 e Instagram Radio UDG 107.9.
Como lo hemos estado platicando, el día de hoy es de salud bucal o salud bucodental y para eso el día de hoy nos ha estado acompañando en el programa el doctor Armando Romero Becerra, quien es odontólogo. Y pues bueno, nos quedamos en el bloque anterior referente a pues lo de los costos que puedan llegar a tener los tratamientos, ¿no? Antes de pasar a otro tema, es muy frecuente lo del blanqueamiento dental que se solicita. Así, brevemente, ¿por qué no es tan recomendable? ¿Qué es en lo que en realidad se hace en el blanqueamiento dental? Porque uno pensaría que lo que se está haciendo es, pues ahora sí que como poner un abrillantador, ¿no? En la placa dental, perdón, en el diente, en la pieza dental. Pero ¿en realidad es esto o en qué consiste el blanqueamiento dental, doctor Armando?
Bueno, el blanqueamiento en sí no es pintar el diente de blanco. Consiste en quitarle mineral al esmalte para que la luz pase directamente a la dentina, que es la capa inferior, y esto dé un efecto visual que se vea más blanco. Entonces, es recomendable solamente en personas que tienen exceso de flúor en el esmalte, que es por regiones, o cuando la persona definitivamente no tiene otra opción más que blanquearse para tener una buena creencia de su imagen, ¿no? Pero en sí, en la clínica particular, en mi punto de vista, yo no lo recomiendo. Solo en casos muy especiales.
Pues es que en realidad es esto, ¿no? Es desgastar el diente nada más para que se vea más blanco. En realidad, ¿el diente es blanco?
No, de hecho, ese mito creo que está hecho por la pantalla, por televisiones y películas, que el diente se ve blanco totalmente desde el inicio o desde su salida de la encía hasta el borde del diente, lo cual es imposible. ¿Por qué? Porque entre más cercano estemos a la encía, hay más cantidad de dentina y la capa de esmalte es más delgada. Entonces es muy normal ver un diente cerca de encía un poquito amarillo y va cambiando a blanco hacia el borde. Ya en el borde hay más cantidad de esmalte que de dentina, es por eso el efecto visual. Entonces nada real que el diente esté blanco de arriba abajo, ¿verdad?
De acuerdo. Y por ejemplo, bueno, ya vimos, ¿no?, esta recomendación de que no es tan saludable o que en realidad nos vendría generando un efecto perjudicial a la salud de nuestros dientes, los procesos o los procedimientos de blanqueamiento. Pero, ¿qué pasa con estos, con estas técnicas que hasta cierto punto son muy populares? No sé si lo han escuchado, Giuseppe Paola, Doc, del utilizar la tortilla quemada, ¿no?, para el blanqueamiento de los dientes o algún otro tipo de sustancias.
No, mira, de remedios caseros me he encontrado desde la tortilla quemada, carbón activado, bicarbonato con limón, hasta aceite de carro. Me ha tocado ver, no me ha tocado escuchar. Me ha tocado ver porque hay gente que me ha dicho, oye, ¿sabes qué? El aceite de carro es buenísimo porque quita todas las bacterias. Sí, pero necrosa el tejido.
Exactamente, o sea, si es cierto, o sea, te va a quitar todas las bacterias, pero te va a matar las bacterias. Te va a matar todo el tejido.
Y no crean que no me lo han comentado, lo he visto clínicamente en una paciente y créanme que es desastroso. Y todos estos mitos, ¿por qué? Porque es más fácil buscar información barata de persona a persona, hasta en un comentario en internet, que acudir a tu dentista.
Y claro, como lo hemos platicado, ¿no?, el uso de redes sociales, que ahorita todo lo encontramos en YouTube, que ya existen tutoriales para lo que sea.
Así es.
Y bueno, definitivamente muchas veces
puede llegar a caer en desinformación la gente y, bueno, cometer actos. O sea, el uso de tortilla quemada, pues bueno, no va a tener algún efecto contraproducente. El de carbona con limón, pues bueno, tampoco. Pero, por ejemplo, ya el uso de aceite de carro, esto ya son palabras mayores, ¿no? Para que, por favor, auditorio, tenga mucha precaución con lo que vemos en internet, con lo que vemos en televisión, con lo que leemos. Y mejor hay que acudir, como siempre lo hemos dicho, a la consulta con el especialista en materia.
Doctor Armando, en referencia a los productos, bueno, la gente tiende a gastar en productos caros, el cepillo más caro, la pasta más cara. ¿Qué productos nos recomiendas?
Bueno, como todos los profesionistas de salud, sabemos que la prevención debe ser accesible, ¿no? Para todo el medio, para todas las personas, y debe ser económica por lo mismo. Entonces, yo cuando tengo a mis pacientes y les recomiendo algún cepillo, lo primero es el costo. Si el material que vas a comprar es costoso y no te lo permite, no es para ti y no es necesario. ¿En qué sentido? Me ha tocado ver cepillos de 100, 120, 300, 1500, 1800 y créanme que he visto personas con cepillos de diferentes instituciones públicas que tienen mejor salud bucal. ¿Por qué? Porque lo que compramos es mercadotecnia, es publicidad, es marca, pero nunca... Volvemos a lo mismo, nunca acudimos al dentista para que nos dé las características especiales del cepillo y de la pasta que ocupamos. Ejemplo, un cepillo para mí excelente me va a costar de 25 a 30 pesos, cuando mucho en farmacia, ¿no? Claro que si acuden a su dentista se darán cuenta que muchos tenemos convenios con diferentes marcas de uso dental que nos dan prioridad a nosotros en el costo y sale mucho más económico. La pasta dental es lo mismo, el costo de promedio tiene que ser de 30 a 45 pesos no más. Pero después viene la gente que le gusta gastar el dinero y dice, compro una pasta de 30, pero hay una de blanqueamiento que me cuesta 300 pesos o 150 o 120, la compro, ¿no? Porque entre más caro es mejor. Tenemos siempre esa idea en todo el consumo. Entonces, características que deben tener un cepillo, fáciles. Cabeza pequeña, cerda suave y recta. Nada de comprar con alerones, goma, discos, luces de neón. El más sencillito. Pasta dental, ¿de cuál tenemos que utilizar? La que tenga flúor nada más. Nada de gingivitis, nada de blanqueamiento. A menos que el especialista en salud, el dentista, se lo recomiende. Es lo único. ¿Sí? Y claro, el hilo dental, ese no tiene que faltar. ¿Por qué? Porque el diente, su 25% de superficie, es la cara interproximal que hay entre cada diente. Si no lo cepillo, la probabilidad de una caries es, créanme, muy alta.
Entonces, por ejemplo, hablando ya del costo de la pasta de dientes económica, del cepillo de dientes económico, del hilo dental, ¿en cuánto más o menos nos estaría saliendo al mes el tratamiento?
Pues miren, de cepillo dental normalmente el uso es de 3 meses. Claro, si nos cepillamos como si estuviéramos enojados o para desquitarnos con alguien, pues nos va a durar una semana, pero el uso es de 3 meses aproximado, igual que la pasta, entonces estaríamos gastando 300 pesos cuando mucho cada 6 meses en salud dental. Que esto nos evitaría lo que ya comentamos hace rato, consultas de 2.500, 5.000 pesos.
No, pues es bastante económico. Entonces, pues ahora sí que vamos a decirlo como en toda la materia de salud, ¿no? Cuando llegamos a atención porque ya está el problema, bueno, no es porque eso hubiera pasado en este momento, es un problema que ya tenemos de tiempo atrás arrastrando. Paola, Giuseppe, doctor, por cuestiones de tiempo, bueno, ya estamos llegando al final de este programa. ¿Qué conclusiones podemos dejar el día de hoy, doctor?
La conclusión es, atención es prevención. ¿Cómo es esto? Cada 6 meses y se evitan gastos exagerados con el dentista y caras feas.
Sí, yo totalmente de acuerdo y lo que les digo lunes con lunes a todos nuestros radioescuchas, asistan con un especialista, cuiden, no dejen que esto pase a segundo plano, no dejen que esto les afecte. ¿Por qué? Porque va a ser un ahorro económico, ¿no? Entonces hay que tener como la concientización de que la salud bucal también es un factor presente que tenemos que cuidar, ¿no?
Y pues ya estamos como muy acostumbrados también a la frase, ¿no? De prevenir es mejor que lamentar. Y en este caso, desde el aspecto estético hasta incluso llegar a la fatalidad de la...
Ya vimos que en este caso no hay mejor ejemplo, ¿no? Que prevenir, mejor que es mejor que lamentar, y también en cuestión económica. Estoy completamente de acuerdo con todos en esta mesa de diálogo. El hecho de prevenir nos va a hacer que bueno, no nos cueste, no tengamos procedimientos más invasivos, que la recuperación sea tardada o bueno, cualquier otro tipo de complicación. Doctor, ¿dónde te puede contactar nuestro auditorio?
Bueno, nuestra clínica se encuentra en Ocotlán, Jalisco, en Colonia Centro. Es Galeana 283B. Ahí nos encontramos de lunes a domingo, así que no hay pretexto para su atención.
Ya escucharon, entonces por cualquier cosa pueden contactar al doctor Armando en cuestión de la atención. ¿En qué número telefónico te pueden contactar?
Es 92-537-48.
92-537-48. Igual lo publicamos también más adelante en redes para que estén al pendiente y puedan acudir aquí a la atención. Doctor, ¿algo más que quieras agregar?
Creo que solamente es reafirmar lo que ya aprendimos hoy, como siempre. Su atención es cada 6 meses, una buena revisión, una limpieza y nos evitamos problemas a futuro. Sí, y de preferencia la información que saquen, obténganla de un profesionista o mínimo de textos que estén avalados en publicaciones ya de revistas o artículos científicos.
Nada de andar con las recomendaciones y los remedios caseros. Doctor, muchas gracias por haber acompañado en este día, en esta mesa de trabajo. Un gusto haberte tenido aquí. Ojalá que podamos trabajar nuevamente para poder brindar más información en materia de salud bucal. Con nosotros estuvo el doctor Armando Romero Becerra, quien es cirujano dentista por la Universidad de Guadalajara y actualmente se dedica al ejercicio en el medio privado en su clínica dental de especialidades AR, que como ya lo comentó, se ubica en Galeana 283B de lunes a domingo. Por nuestra parte sería todo, les agradecemos mucho su presencia, que nos hubieran escuchado el día de hoy. Nos vemos con más temas el siguiente lunes. De hecho, vamos a estar platicando acerca de diabetes para que estén al pendiente en marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a nuestros compañeros en cabina, a nuestro productor Andrés Almada, a nuestra asistente en producción Raquel Fábregat, en controles y redes el día de hoy Alejandra Núñez. Paola, muchas gracias por haber acompañado en este día.
Gracias.
Giuseppe, muchas gracias por haber estado en esta mesa.
Gracias.
Los esperamos con más el siguiente lunes. Esto fue A tu salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.